La semana pasada estuvimos viendo el peligro de la ostentación en la oración. Y conforme a las palabras de Jesús en los versículos 5 y 6, esto es propio de los hipócritas, hipócritas judíos, él tiene en mente. En cambio, el peligro que vamos a mirar esta mañana, el de la palabrería, el amontonamiento de palabras, repeticiones vanas en la oración, según Cristo, es más propio de los gentiles. Versículo 6, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles. Seguramente Jesús sabía que los gentiles no eran los únicos que practicaban estas vanas repeticiones, porque en otras ocasiones él acusaba también a los escribas, por ejemplo, de hacer lo mismo. Por las apariencias hacen largas oraciones, dice en Marcos 12:40. Más bien, si ahora hace referencia a los gentiles, pienso que es con la finalidad de provocar a sus oyentes. Porque no podía haber cosa más insultante en aquel entonces que decir a los hombres más destacados en la sociedad hebrea por su espiritualidad, que se parecían a los gentiles. En aquel entonces se tenía la verbosidad como señal de espiritualidad. Jesús dice que esto es más propio del mundo pagano. Y efectivamente encontramos ejemplos bíblicos de procedentes del mundo pagano. Supongo que el ejemplo que viene a la mente de muchos enseguida es el de los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo, en la confrontación con Elías. Dice el primer libro de Reyes 18, 26 a 29, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Y gritaban a grandes voces y se sajaban, según su costumbre, con espadas y lanzas hasta que su sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Y esta clase de repetición interminable de una misma frase o de una misma serie de frases, en este caso, oh Baal, respóndenos, tiene un efecto casi hipnótico que conduce a entrar en trance, y que entre muchas religiones paganas es una gran expresión de espiritualidad, de misticismo. Quizás sospechemos algo de lo mismo en la repetición de la frase «Grande es Diana de los Efesios» en Hechos 19:34. Una sola frase repetida durante 2 horas, según el texto de Hechos, tiene un efecto psicológico que yo no soy capaz de explicar, pero que induce cierto ambiente colectivo, muy propio para ser dominado por el demagogo de turno, por cierto. Esto se ve en la política, además de en la religión. Pero produce este efecto que se confunde con la espiritualidad. Pero por supuesto esto no es exclusivo de las religiones paganas. Los judíos quizás hayan tenido formas más sutiles de amontonar palabras. Por ejemplo, se dice que una de las oraciones más famosas del judaísmo empieza con 16 adjetivos de Dios. Lo que pasa es que no he visto esta oración escrita, entonces no la puedo citar. En cambio, sí que puedo citar otra que empieza: bendito, alabado, glorificado, exaltado, enaltecido, honrado, magnificado y loado sea el nombre del Santo. Y claro, al amontonar estas palabras, da la impresión de que estás diciendo algo. Pero todos son más o menos sinónimas. Y muy fácilmente se puede citar una oración así sin prestar atención siquiera al significado de cada una de estas palabras. Por lo tanto, no nos extrañe que algunas oraciones de hoy incurran en esta clase de repetición. Y dice Cristo, tales palabrerías no ganan el oído de Dios. Más bien, en palabras de Malaquías 2:17, le cansa. Por supuesto, el problema no es la larga duración de la oración en sí, sino la motivación sospechosa que puede haber detrás de nuestras repeticiones y la idea equivocada de que Dios vaya a escucharnos en razón de nuestra locuacidad. Por supuesto, una oración no es necesariamente buena por ser breve, y no es necesariamente mala por ser larga. Aunque es cierto que muchas de las oraciones bíblicas son notablemente breves. Aquí tengo una lista, pero no entro en detalles aquí mismo. Pero hay muchas oraciones muy escuetas en la Biblia. Pienso, por ejemplo, en Nehemías. En sus oraciones que lanza al cielo en momentos críticos, que solo son oraciones de una frase. Sin embargo, otras oraciones bíblicas son más bien extensas. Si Cristo está diciendo que en todo caso la oración larga es mala, tendríamos que desaprobar la oración de Salomón en la dedicación del templo, en Segunda de Crónicas 6:14-42. Tendríamos que cuestionar la intercesión de Esdras, cuando de hecho es una de las oraciones más auténticas que se puede imaginar, me parece a mí, en Esdras 9, versículos 6-15. Tendríamos que descartar la oración de los levitas en Nehemías 9:5-37, y por supuesto tendríamos que eliminar a muchos de los salmos. Hay cuatro. Yo he hecho mis deberes sobre este punto, y hay cuatro salmos que tienen 50 versículos o más: el 18, el 78, el 89 y el 119. Además, estaremos descalificando la práctica del Señor mismo, que en diferentes ocasiones pasaba noches enteras en oración. Según los evangelios, tengo citas aquí si queréis, Marcos 6, 46 a 48, Lucas 6, 12, y por supuesto en víspera de su pasión en Getsemaní. Si tenemos mucho que compartir con nuestro Padre, o si necesitamos un buen tiempo de autoexamen en su presencia a fin de exteriorizar lo que hay dentro de nosotros, hablémosle largamente. El problema no es la duración de la oración en sí, el problema es hablar por hablar. El problema es amontonar palabras a fin de intentar impresionar a Dios, pensando que de otra manera no nos escuchará. Y en este sentido son muy interesantes las palabras de Eclesiastés 5, versículos 1 y 2. No sé si conocéis este texto. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Esta no es una regla absoluta. Vuelvo a decir, si tenemos muchas cosas que repasar delante del Señor, que nuestras palabras sean muchas, pero no que no entremos hablando por los codos, como proyección de nuestro propio nerviosismo y nuestras propias taras, ni hablemos pensando que Dios tiene que ser persuadido porque no tiene la correcta disposición de corazón hacia nosotros, ni mucho menos hablemos mucho porque por pensar que Dios desconozca a nuestra condición. Sin embargo, el hecho es que muchas personas creen que Dios les escuchará por la duración de sus oraciones. Dice Hendriksen, repiten y repiten sus oraciones porque piensan que mientras más larga y ruidosamente oran, mayor será la posibilidad de éxito en la recepción de lo que desean. Como si la aceptabilidad de nuestras oraciones dependiera del número de palabras que usamos o del número de oraciones que disparamos. Frecuentemente, la oración de esta clase de personas se vuelve terriblemente rutinario. La rutina en la oración, o lo rutinario en la oración, llega a grandes extremos en otras religiones. Ya sabéis que el budista tibetano hace girar sus ruedas de oración de una manera absolutamente mecánica. Va por la calle, hay ruedas de oración allí al lado, y al pasar él va dando con la mano, porque cada vez que la rueda gira es otra oración más al cielo, y así va amontonando méritos y puntos con Dios. Algo semejante podríamos sospechar que hay en el uso del rosario, con interminables Ave Marías, Padre Nuestros, Glorias y lo demás. ¿Y nosotros? Es fácil señalar a otros, ¿no? Incluso es fácil identificar al hermano que semana tras semana en el culto de oración se levanta y emplea exactamente las mismas frases, tópico, para expresar exactamente la misma oración que la semana anterior. Y casi, bueno, yo al menos cuando era niño me acuerdo de que íbamos imitando a ciertos señores en el culto de oración, casi diciendo las frases. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos unos cuantos de tus hijos, y que apresures los pasos de los que están en camino. Y estas frases hechas de las que nos servimos. Digamos enseguida que no es fácil no ser reiterativo cuando muchas veces nuestras oraciones tienen forzosamente que versar sobre temas similares. Pasa lo mismo en el matrimonio, ¿no? Es deber de todo marido decirle a su esposa con mucha frecuencia que le ama. Pienso que también hay deber en el sentido contrario, pero al menos es deber del marido. Pero no hay una infinitud interminable de maneras de expresar estas palabras. Tienes forzosamente que acudir a veces a las mismas palabras que en otras ocasiones. Pero las mujeres son linces y suelen distinguir enseguida entre una misma frase repetida pero que sale del corazón y otra frase quizás no repetida pero que es mera palabrería. Y estoy seguro de que el Señor es aún más lince en este sentido y que sabe lo que es repetición vana y lo que es repetición sincera, auténtica, por la pobreza de nuestro lenguaje humano. Pero estas personas que convierten la oración en rutina dan lástima. La oración tendría que ser la gloriosa expresión de la autenticidad de nuestra relación con nuestro Padre. Tendríamos que verla como privilegio, tener acceso al Dios de los cielos, y sin embargo puede convertirse en un pesado deber religioso. Y algunos se someten a este deber religioso deliberadamente porque piensan que así van a poder acumular los méritos ante Dios, a causa de los cuales Él se verá obligado moralmente a responder a sus plegarias tal y como ellos quieren. Pero de esta manera están distorsionando a Dios mismo. Están creando un Dios casi antipático, un Dios voluble, un Dios que se deja llevar por las manipulaciones humanas, un Dios que se deja vender, que concede sus bendiciones no por gracia, sino como premio a cambio de las penitencias humanas. Y huelga decir que estas ideas no corresponden a la revelación bíblica acerca del carácter de Dios. Si no debemos practicar repeticiones vanas, es porque Dios no es ni más ni menos que nuestro Padre, aquel que nos ama, que nos entiende, que está a favor nuestro, que desea nuestro bien, y además el Dios omnisciente que no necesita ser informado. Aquí un pequeño inciso, porque hay, por supuesto, otra enseñanza bíblica que tiene puntos de similitud con la repetición vana, pero que en realidad es radicalmente diferente. Me refiero a la perseverancia en la oración. La enseñanza de Cristo aquí parece chocar frontalmente con lo que él dice en Lucas 18:1-8, la parábola del juez injusto y la mujer importuna, que logra cambiar de idea al juez por su persistencia. Evidentemente, a todas luces, tenemos que entender esta historia en su medida correcta. Jesús no está diciendo que Dios es injusto, ni que pueda sujetarse a esta clase de manipulación. Sí que está diciendo que hay momentos en la vida en que la perseverancia en la oración no solamente es cosa buena, sino cosa necesaria. Pero es así siempre que la repetición de la perseverancia no llega a ser rutinaria y siempre que proceda de un concepto acertado acerca de cómo es nuestro Dios. Efectivamente, Dios ha tenido a bien establecer que algunas de sus bendiciones y sus dones serán concedidos ante la oración de fe. Él es soberano y puede decirlo. Por lo tanto, Santiago nos dice que no tenemos porque no pedimos. Y Cristo, más adelante, en el capítulo 7, dirá lo mismo en el sentido positivo: pedid y se os dará. Lo cual implícitamente quiere decir: si no pedís, no tendréis. Dios ha determinado esto y debemos pedir, por lo tanto, pero debemos pedir no porque Dios no conozca nuestra condición, no porque vayamos a ganar puntos con Él, acumular méritos con nuestra repetición, ni mucho menos en un espíritu rutinario, siempre diciendo lo mismo. Espero que sepamos distinguir entre estos dos matices. En contraste con los paganos, dice Jesús en el versículo 8, los discípulos deben orar con la sencillez de un niño acercándose a su padre, sabiendo que Dios desea escuchar sus peticiones y que conoce sobradamente cuáles son sus necesidades. Por lo tanto, Dios no es un Dios recalcitrante que necesita ser ganado por medio de nuestra abnegación religiosa, la disciplina, el sacrificio de nuestra piedad. Tampoco es un Dios ignorante que necesita ser persuadido mediante oraciones largas y argumentos elocuentes. Tampoco es un Dios distraído cuya atención haya de ser ganada por medio de una repetición interminable. La oración no tiene que servir para ganar su afecto, ni su atención, ni su entendimiento de nuestras situaciones. Él es ya, por definición, Dios omnisciente y Padre amante de todos los que estamos en Cristo. Por lo tanto, no hay palabras que se puedan amontonar para comunicarle algo que ya no sabe. No hay argumentos que puedan convencerle, porque ya los sabe, ya los conoce todos. No hay elocuencia que pueda moverle. La finalidad de la oración no es la de hacer que Dios cambie de opinión, sino la de expresarle nuestra confianza en Él y nuestra fe en su sabia providencia. Si acaso lo que tiene que cambiar es nuestra opinión en su presencia. Otra vez cito de Hendrickson: no debéis acercaros a vuestro padre con la idea de que él está falto de información, ignorante de vuestras necesidades y que tenéis que explicar detalladamente vuestra situación para que él entienda. Por el contrario, aun antes que comencéis a orar, vuestro padre ya sabe vuestra necesidad. El niño acude a sus padres para contarles su vida, precisamente porque le entienden. Y nosotros acudimos a nuestro Padre Celestial para exponerle nuestras necesidades, no porque las desconozca, sino porque Él es nuestro Padre. Y es lo más natural del mundo compartir con nuestro Padre nuestra situación. Le pedimos su ayuda, no por temer que de otra manera nos vaya a dejar desamparados, sino justamente por la razón contraria, porque sabemos que su disposición es la de concedérnosla. Acudimos, como acabo de decir, no para lograr que Dios adapte su voluntad a la nuestra, sino para asegurar que la nuestra esté en sintonía con la suya. Derramamos nuestro corazón delante de Él, no por creer que desconozca nuestra condición, sino porque el compartir sentimientos y pensamientos es propio de toda relación personal, y la primera relación personal de nuestra vida como creyentes es la que tenemos con nuestro Padre. Le exponemos los detalles de nuestra vida no para efectos de información, sino para efectos de comunión. Cristo, por lo tanto, no está excluyendo toda posibilidad de utilizar la oración para contar en detalle situaciones personales, ni para derramar nuestro corazón delante de Dios. No está prohibiendo la comunicación en oración de cualquier cosa que pensamos que Dios ya puede saber, porque entonces nunca oraríamos. Él está hablando contra la tendencia de orar pensando que Dios sea ignorante o indiferente y de alguna manera tenemos que lograr cambiarle. Como ya he dicho, de aquí a poco Cristo mismo nos enseñará a exponer nuestras necesidades delante del Padre y pedir su ayuda e intervención. Así pues, le pedimos a Dios, le exponemos nuestros dolores y nuestras alegrías, le confesamos nuestros pecados, porque estas cosas son propias de una relación de padre e hijos. Y también, por lo que yo he dicho, que en su sabiduría soberana Dios ha determinado que ciertos dones serán concedidos por Él en respuesta a la petición de fe. Pero nunca exponemos todas estas cosas por tener un concepto tan pobre de Dios que creamos que Él desconozca nuestras situaciones o que tenga un corazón indispuesto a ayudarnos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Pero notemos la lógica de lo que sigue en este texto de Hebreos 4, 15 a 16. No nos dice, ya que el Señor nos entiende perfectamente, sobran las oraciones. Sino, precisamente porque el Señor nos entiende perfectamente, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Los paganos, los gentiles, repiten vez tras vez las mismas oraciones porque creen que de otra manera sus dioses no estarán adecuadamente informados y porque creen que necesitan ganar la atención de estos dioses y apaciguar su mal humor y convencerles. Oran, por lo tanto, con un espíritu que oscila entre el terror y la desconfianza. Los discípulos no debemos hacernos semejantes a ellos, dice el Señor, porque a quien nos acercamos es a nuestro Padre. Y en contraste con las vanas palabrerías repetitivas de los paganos, Jesús procede ahora a enseñar a sus discípulos cómo deben orar. Vosotros, pues, orad de esta manera. Solamente por su contexto, por lo tanto, debemos esperar que el Padre nuestro sea modelo de sencillez, de concisión, de autenticidad, de naturalidad y de sinceridad. No vamos a entrar en detalle en las frases del Padre Nuestro esta semana. Quiero dedicar el tiempo que queda a algunas consideraciones de orden más general. En primer lugar, notemos que el mismo contexto de la enseñanza de esta oración milita en contra del uso repetitivo de esta oración en la liturgia cristiana. A fin de cuentas, Cristo está denunciando el uso de repeticiones vanas en las oraciones. Y una de las grandes ironías de la historia de la cristiandad es que el Padre Nuestro, enseñado en principio para poner fin a esta clase de repeticiones, se haya convertido en la oración más repetida de la historia. Entendedme, no estoy intentando proponer un legalismo según el cual nunca se debe recitar el Padre Nuestro en los cultos, pero su finalidad es claramente la de servir de modelo de la clase de oración que la Iglesia debe practicar. No es la de ser repetida textualmente, palabra por palabra, en cada culto. Lo que tenemos que sacar de esta oración son enseñanzas muy importantes acerca de cómo estructurar nuestras oraciones, de cómo seguir cierto orden espiritual al acercarnos a Dios en oración. Y en esto la oración es modélica, pero no pretende ser un texto litúrgico más en principio. En segundo lugar, observemos efectivamente su brevedad y su sencillez. Consta de una invocación inicial y posiblemente de una doxología final. Digo posiblemente porque la segunda parte del versículo 13 no aparece en los mejores manuscritos. En otro momento hablaremos más acerca de esto. Pero por lo tanto, algunos comentaristas suprimen la doxología final del texto de Mateo. Y en medio nos encontramos con una serie de peticiones, cada una de las cuales es expresada con gran concisión y brevedad. En total, aun en su versión más larga, la oración no pasa de los 70 palabras. Es concisa, breve. Luego observamos que no hay repeticiones. Ni siquiera se repite el nombre de Dios o de Padre. Algunas personas siembran sus oraciones con invocaciones a Dios. Señor y Padre nuestro, estamos en tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, que hagas, Señor, lo que sea. Esta es peccata minuta, es esta tendencia a... Intenta eliminarlo, pero no es ningún problema. No vamos a pelearnos por algo tan pequeño. Pero hay muchas clases de repetición, y si las analizamos, todas ellas atentan contra la naturalidad en la oración. Y porque la misma persona que ora así, hablando conmigo, no dice David cada frase. Entonces, ¿por qué decirlo al Padre Celestial? Cada concepto, cada petición es expresada de una manera concreta, clara, llana. Toda la oración rebosa con la sencillez y la autenticidad de la fe de una persona que se acerca a su padre para exponer una serie de peticiones. Naturalmente doy por sentado que al ser solamente un ejemplo que Cristo está dando, un modelo, cada una de estas peticiones concretas hace referencia a toda una área de la vida de fe. Por lo tanto, danos hoy el pan nuestro de cada día. Tenemos un montón de necesidades materiales. Puede ser que tengas la dispensa llena de barras de pan. No necesitas pedir a Dios pan, pero a lo mejor tus zapatos ya son viejos y quieres pedir al Señor zapatos nuevos. Los zapatos encajan dentro de la cuarta petición, para entendernos. Cristo está señalando una serie de áreas que debemos contemplar y que vamos a ver en más detalle en un momento. Y cada una de estas áreas es amplia y ofrece todo un abanico de posibilidades. Lo interesante aquí es ver el orden. Y a esto volveremos en un momento. Pero a la luz de estas consideraciones hasta aquí, debemos preguntarnos si nuestras oraciones son así de sencillas, así de auténticas, especialmente cuando oramos en público. O tenemos la tendencia de amontonar frases, de repetir palabras innecesarias, queriendo impresionar a Dios, o peor aún, al público que nos está escuchando, mediante frases rimbombantes o super espirituales. A mi entender, el grueso de la oración consiste en 6 peticiones, aunque hay 7 imperativos. La gran mayoría de comentaristas veo que está de acuerdo conmigo. Un comentarista católico puntualiza que el cómputo católico y luterano de 7 peticiones sigue a Agustín, pero que la mayoría de los padres griegos enumeran 6 peticiones, lo cual concuerda presumiblemente con la intención de Mateo. Sacas 6 si entiendes que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, no son 2 peticiones, sino la cara negativa y positiva de una sola petición. Tratándose de 6 peticiones, si obstináis en decir que son 7, no vamos a romper nuestra comunión por esto. Pero suponiendo que son 6, entonces el primer grupo tiene que ver netamente con Dios y el segundo grupo de 3 tiene que ver con nosotros. Observad que el primer grupo se expresa en segunda persona del singular. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Mientras el segundo grupo se expresa en primera persona del plural. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado, etc. Así que tenemos un primer grupo de 3 peticiones que todas ellas tienen que ver con Dios, y un segundo grupo de tres peticiones que todas ellas tienen que ver con nosotros. Qué importante es este orden. Y supongo que la lección más obvia del Padre Nuestro es que no debemos apresurarnos a exponer ante Dios nuestras propias necesidades. Digo esto otra vez, no como legalismo. Puede haber excepciones, situaciones de urgencia, lo que sea. Pero en principio no es sano apresurarnos a exponer nuestra situación sin antes habernos colocado conscientemente en los lugares celestiales. Y esto por al menos dos motivos. En primer lugar, porque Dios, las cosas de Dios, la persona de Dios, la obra de Dios, la voluntad de Dios, la gloria de Dios, tendría que ser nuestro primero interés como creyentes. Vale la pena meditar en esto. Pero en segundo lugar, es importante porque mientras no llenamos la visión con Dios, su obra, sus propósitos, su voluntad, nunca vamos a enfocar correctamente nuestras necesidades materiales, espirituales, de aquí abajo. Aunque es cierto que el primer grupo de peticiones consiste precisamente en peticiones, sin embargo, también tiene el efecto de transformar nuestra mente. Al colocar nuestra mente en las cosas del Señor, nos hacemos mucho bien a nosotros mismos y nos ponemos en condiciones de orar acertadamente acerca de nuestras situaciones de aquí abajo. Lo primero que tenemos que hacer, y la semana que viene, Dios mediante, entraremos en más detalle acerca de todo esto, pero rápidamente, creo que conviene conseguir una visión de conjunto. Lo primero que debe ocupar nuestra visión es la persona de Dios. Santificado sea tu nombre. Por supuesto, cuando decimos nombre, no estamos pensando solamente en aquella etiqueta que colocamos para identificar a una persona. Si digo un nombre, Margarita, por ejemplo, no es solamente un sonido, lo es, pero es un sonido que trae algo a nuestra mente. Y lo que trae es lo distintivo de la persona que estamos nombrando. Enseguida nos imaginamos a Margarita. Lo que vemos en mente no es María ni Juana, sino Margarita. Margarita en contraste con María y Juana. Vemos una imagen distintiva, pero además de ser una cara, Margarita es una persona y puede ser que el solo nombrarle a ella traiga a nuestra memoria una serie de experiencias vividas con ella, una serie de cualidades, de virtudes. pero siempre en contraste con las mujeres en general. Es lo distintivo que evocamos mediante el nombre. Y cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos diciendo santificado sea, santificada sea tu persona. Todo lo que tú eres, Señor, de distintivo. Tu personalidad. Todo lo que eres en ti. Insisto, vamos a explorar esto en más detalle, más adelante. Deseamos que la persona de Dios sea santificada, tenida por sagrada, reverenciada por todo el mundo, pero empezando, por supuesto, con nosotros mismos. El anhelo de nuestro corazón es que Dios sea temido, amado, respetado, exaltado, adorado. Y esta es la primera área de nuestra contemplación al acercarnos en Dios, a Dios. Nos dejamos abrumar, en cierto sentido, por su persona al entrar en su presencia de una manera tan consciente. Después de contemplar su persona, contemplamos su obra. Venga tu reino. Dios tiene un propósito que está cumpliendo en nuestro mundo. Está llevando a cabo la formación completa y perfecta de su reino. En estos momentos toma la forma de crear un pueblo para sí. En esta segunda área de nuestra oración, contemplamos este propósito histórico de Dios, nos identificamos con él, hacemos nuestra esta misma empresa y oramos por la obra de la extensión del reino de Dios. Venga tu reino. No solamente es una aspiración en cuanto al retorno de Jesucristo, por supuesto incluye esto también, sino que estamos deseando la prosperidad, el avance del reino en este mundo. Así que, primero, la persona de Dios; segundo, la obra de Dios; tercero, la voluntad de Dios, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Si somos hijos de Dios y si tenemos la mente de nuestro Padre Celestial, la impiedad que nos rodea tiene que dolernos. Arriba en el cielo todo funciona bien, porque todo está sujeto a la voluntad de Dios. Todos los seres celestiales deleitan en ella, la cumplen perfectamente. Aquí abajo todo va mal. Bueno, es un tópico decir esto, pero como creyentes decimos que más o menos, al menos, todo va mal. Y reconocemos que la causa es que el hombre ha dado la espalda a Dios y vive en impiedad. El mundo intenta prescindir de Dios, prescinde de la ley de Dios y como consecuencia comete toda clase de pecado. Prescinde de la palabra de Dios y como consecuencia está alienado, no sabe a dónde va, ni a dónde viene, ni por qué está aquí. Vive en una confusión y procura inventar ideologías, filosofías y religiones para suplir el vacío, pero todas son falsas a la larga, porque todas parten de una premisa equivocada. Prescinden de Dios.
El mundo prescinde de la voluntad de Dios para las relaciones humanas. Y como consecuencia vivimos toda clase de problema en nuestras relaciones y toda clase de injusticia en la sociedad. El mundo prescinde de una comprensión de la mano providencial de Dios y como consecuencia practica la ingratitud. Y ante tantos atropellos, el creyente exclama: hágase tu voluntad. En el cielo todo funciona fantásticamente. Ojalá fuese así aquí abajo también. Así que con estas tres primeras peticiones es como si nos situáramos en los lugares celestiales, viendo el mundo, viendo todas las cosas desde la perspectiva divina, asimilando esta perspectiva, contemplando la realidad de Dios, viendo sus propósitos a lo largo de la historia, viendo nuestro mundo a la luz de estos propósitos, y así pedimos al Señor. Solo entonces, y con esto acabo, no entramos en detalles, solo entonces estamos en condiciones de empezar a llegar al Señor nuestras peticiones de orden más práctico, más inmediato, más personal. Porque solo entonces tendremos la mente adecuadamente ajustada e informada para poder orar conforme a la voluntad de Dios. Bien. Vamos a orar para concluir. Padre Celestial, recordamos que los discípulos pidieron al Señor Jesús: enséñanos a orar. Y aunque sabemos que tenemos derecho en Cristo de acercarnos a tu trono con naturalidad, como hijos aceptados en el amado, y aunque sabemos que podemos hablar contigo como el niño a su padre, también hacemos nuestra la oración, la petición de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Anhelamos crecer en la comunión contigo. Anhelamos compartir contigo nuestra vida y tener el privilegio de entender cada vez más nuestro mundo, nuestra vida, toda la realidad, conforme a tu perspectiva. Por esto pedimos: enséñanos, Señor, a orar, a entrar en nuestra herencia espiritual. Pedimos que sigas bendiciéndonos a través de este texto. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.